Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta, primera carta del apóstol Pedro. Primera de Pedro, capítulo 4. Dice la palabra de Dios: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, minístrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál es el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Amén. Vamos a meditar el versículo 7 que dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y nuestro tema es vivir en espera del fin. Vivir en espera del fin. La palabra que se menciona ahí como fin es una palabra que puede ser entendida como la consumación. Y nosotros sabemos que la consumación de las cosas, como nosotros conocemos, vendrá con la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Y hemos de vivir justamente en la perspectiva de la bendita esperanza. Es la esperanza del creyente el vivir con una perspectiva de esperar el fin. Y el fin es justamente la consumación que se va a realizar cuando el Señor Jesucristo venga. Y es el anhelo del creyente, es la esperanza bienaventurada. Es aquello que mantiene motivado al creyente. Recuerde, en nuestra vida cristiana somos llamados a permanecer con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y es el anhelo del creyente, pues ahora le vemos con los ojos de la fe, pero esperamos aquel tiempo glorioso cuando pues ya no será más por fe. Dice el apóstol Juan, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él. ¿Por qué? Porque le veremos tal como Él es, ver al Señor glorificado. Y lejos de pensar simplemente en el fin como algo catastrófico, mucha gente cuando piensa en el fin piensa en catástrofe. Muchas veces la gente piensa en el tiempo del fin y es típico que de pronto salgan titulares aún de personas que tienen conocimiento de la Escritura, cuando de pronto escuchan de guerras como lo que se está dando ahora en estos días, hablar de la inminencia del fin. Pero la inminencia del fin siempre ha sido eminente. Desde que el apóstol Juan, el apóstol Pedro escribieron, estábamos ya en los últimos tiempos. Y lejos de nosotros de ser algo con desesperanza, es con esperanza, es esperar la consumación final, aquel tiempo glorioso cuando la creación será libertada de la vanidad a que fue sujeta por causa del pecado. Es esperar, como dice el mismo apóstol Pedro, que nosotros esperamos según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Ahora, en base a la perspectiva de que el tiempo, en este capítulo, el apóstol Pedro está hablando varias veces en cuanto al tiempo. Y dice, versículo 2, dice, para no vivir el tiempo que resta. Versículo 3 dice, baste ya el tiempo pasado. Y aquí, aunque no se menciona la palabra tiempo, está implícito, mas el fin de todas las cosas se acerca. Y nosotros sabemos que hay un evento que se acerca y es la consumación del presente siglo malo, el momento de nuestra redención. En diferentes lugares de la Escritura se nos recuerda que el tiempo es breve. Dice el apóstol Pablo, por ejemplo, que la noche está avanzada y se acerca el día. Nuestra salvación está más cerca ahora que cuando primero creímos. No obstante, también tenemos que entender de esta expresión que en lo personal a cada uno de nosotros se nos está acercando cada vez más el fin de nuestra vida. Nadie de nosotros sabe exactamente pues cuántos días más nosotros vamos a vivir acá. Dice la Biblia, nos recuerda que los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80, con todo su fortaleza, es molestia y trabajo. ¿Por qué? Porque pronto pasan y volamos. Pronto, la vida es realmente corta. Quizá cuando éramos niños veíamos que iba muy lento, pero de pronto empezó a ir demasiado rápido. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta cómo es que de pronto ya estamos en octubre. Y es sorprendente cómo va rápido. Y en vista de que el evento, la consumación de este siglo, que se va a dar junto con la venida de nuestro Señor Jesucristo, o el fin de nuestra vida en esta tierra, vivir en espera del fin. Es el llamado a los creyentes, somos llamados a vivir esperando el fin y esperar ese fin con expectativa, con esperanza. Y dos cosas se nos llama en este versículo en cuanto a vivir. Bueno, hay más cosas que están en otros versículos, pero en vista de que el fin está cerca, en vista de que el tiempo es corto, se nos llama en primer lugar a vivir siendo sobrios. Dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios, sed pues sobrios. Ser sobrio es estar en sano juicio, es pensar bien, es pensar de manera correcta, es estar en plena posición de nuestras facultades de razonamiento. Algunos, esta palabra que está traducida como ser sobrios, es la misma palabra que se usa en San Marcos y creo que nos va a ayudar a entender el sentido de la palabra. San Marcos capítulo 5. versículo 15, hablando del endemoniado gadareno, que estaba pues totalmente fuera de sí y no se le podía sujetar ni con cadenas. Sin embargo, dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido una legión, sentado, vestido y en su juicio cabal. Y esa es la palabra sobrio. Y creo que el contraste nos hace ver qué significa ser sobrio. Antes él no estaba sobrio, no podía hacer un uso correcto de sus facultades ni pensar con claridad. Esa palabra también la usa el apóstol Pablo en Hechos capítulo 26, versículo 25. Dice Festo, dice más, él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. No estoy loco, es lo contrario a estar loco. Ahora, damos gracias a Dios porque solo cuando Dios se revela a su pueblo, se nos devuelve una capacidad de tener una manera correcta de pensar. Antes no pensábamos con sobriedad. Antes de que el Señor nos trajera a la vida, pues pensábamos de una manera que no es, que es locura. En verdad, pensar que uno tiene bondad en sí mismo es una locura. El pensar que uno puede agradar por sí mismo a Dios, que uno puede alcanzar a satisfacer la justicia divina, es locura. No obstante, pues nosotros vivimos en un mundo donde las cosas están al revés. Porque dice la Escritura que el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu porque para él son locura. Aunque verdaderamente la locura es la que vivíamos antes, cuando estábamos sin esperanza y sin Dios en el mundo, estábamos viviendo en verdad una locura. Mantenerse en guerra con Dios, mantenerse en enemistad contra Dios, cuando en verdad pues no hay lugar de comparación de enfrentarnos a Dios, es locura. Recuerde que el Señor Jesús dijo que pues un hombre que va a una guerra primero evalúa sus fuerzas y si no puede pues manda una embajada de paz para pues pedir la paz porque está pensando con cordura. Pero cuando nos mantenemos en guerra contra Dios es locura. Pensar con cordura, sed sobrios y el llamado es a que podamos pensar con un juicio, teniendo un juicio claro y una perspectiva correcta acerca del fin, acerca del tiempo y de la eternidad. Y damos gracias a Dios porque nosotros podemos tener una perspectiva correcta acerca del tiempo y de la eternidad. La gente en el mundo dice, pues, esta vida se vive una sola vez, así que hay que disfrutar de ella aquí y ahora. ¿Por qué? Porque no tienen claridad y no tienen una perspectiva correcta del tiempo ni de la eternidad. Ahora, es interesante que el apóstol Pedro no es la primera vez que llama a los creyentes a la sobriedad. Lo hace en el versículo 13 del capítulo 1. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Y todo está en función de nuestra mente, que tiene que ser transformada por la verdad de la palabra de Dios. Dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ser sobrios. Ahora, dos cosas son necesarias para que nosotros podamos obedecer este llamado, para que podamos vivir en espera del fin, y uno es, para poder pensar correctamente, necesitamos tener un conocimiento de la verdad, de lo que es verdadero. Tener un conocimiento de lo que es verdadero. Y nosotros damos gracias a Dios porque estamos en el verdadero, Dios y en su Hijo Jesucristo. De hecho, el mismo apóstol Pedro en capítulo 5, versículo 12, dice, por conducto de Silvano, a quien tengo por hermano fiel, os he escrito brevemente amonestándoos y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios en la cual estáis. Estamos en el verdadero y podemos tener un conocimiento verdadero, un conocimiento verdadero del Dios verdadero, un conocimiento verdadero de la historia. La historia no son ciclos interminables de vida sin esperanza. Hoy es triste que muchos de nuestros jóvenes viven sin esperanza, y los jóvenes, pues, debe ser muy triste vivir una vida sin esperanza. Quizá en otros tiempos teníamos esperanzas temporales, sin embargo es triste vivir solo con esperanza temporal. Y sin embargo, damos gracias a Dios porque nosotros podemos tener una perspectiva correcta de saber que el fin de todas las cosas se acerca, de que la historia que se está desarrollando tiene una consumación que es la gloria de Dios. La Biblia empieza con el paraíso perdido y leímos justo Apocalipsis, que es contemplar que el clímax de la historia es con el paraíso recuperado, es la gloria de Dios. Y hermanos, podemos pensar bien porque tenemos un correcto conocimiento de lo que es verdadero y somos llamados a seguir creciendo en la gracia, a seguir creciendo en el conocimiento de la verdad, porque la verdad es el Señor Jesucristo. Su verdad que está revelada en la palabra. Y la otra cosa, bueno, vamos a ver 1 Corintios capítulo 7, versículo 29 al 30. El apóstol Pablo dice: pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Y esos son pasajes que nos ayudan a tener a pensar con sobriedad, recordar que el tiempo es corto. Y bueno, lo que el apóstol está diciendo aquí no es que vivamos como vivían aquellos que se iban a los monasterios. Y vamos a mirar un pasaje más en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 17. Dice: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo. ¿Y por qué hay que mandar? Aquí está hablando a los ricos de este siglo, aquellos creyentes que Dios les había dado riqueza, a no vivir sobriamente exponiendo la esperanza en ellas. Dice: las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. O sea, si Dios te da una cama, no duermas en el piso pensando que así estás mortificando tu carne. Si Dios te da una cama, pues disfruta de la cama que Dios te da. Y el día que Dios quiera que te quiten la cama, pues disfruta dormir en el piso sin quejarte, con contentamiento. Pero el punto es a vivir pensando sobriamente y no dejarnos atrapar por aquellas cosas que no son de valor eterno, sino simplemente de valor temporal. Vivir sobriamente es cuando dice en Colosenses capítulo 3, los primeros versículos. Dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y nuevamente la esperanza, la consumación, el fin de las cosas. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Damos gracias a Dios porque nosotros sabemos cuál es el fin de la historia. Nadie puede pensar sabiamente si no sabe el fin de la historia. Nadie puede pensar sabiamente si no sabe hacia dónde está dirigiendo su vida. Damos gracias a Dios porque aquellos que hemos sido traídos al Señor Jesucristo estamos en el verdadero. Sabemos que estamos en aquel que es el camino, la verdad y la vida. Sabemos cuál es el fin de nuestra vida y cuál es el fin de la historia. Sabemos que el morir es Cristo y el vivir El vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tenemos claridad al respecto. Y nosotros sabemos el fin de la historia es nuevo cielo y nueva tierra. Es vivir sin ninguna relación más con el pecado. Poder vivir para aquello que Dios nos creó que es su gloria y disfrutando de él para siempre. Vivir solo para el presente no es pensar con lucidez, no es pensar de una manera sobria. Y alguna de las cosas que tenemos que recordar al respecto, bueno, vamos a mirar un pasaje en Lucas capítulo 12. Dice versículo 13, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo, mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y otra vez está lo que él pensaba, su mente, sus pensamientos. Dice, y esto dijo, haré, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Necio, en lugar de sobrio. Dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. En resumidas cuentas, es no solo tener un conocimiento verdadero, sino también ser dominado por ese conocimiento verdadero. Y podemos resumir, pensar sobriamente es recordar el tiempo es corto. O sea, no podemos vivir como si la vida fuera larga. No podemos ni debemos vivir, recuerden, en el mismo capítulo que estamos estudiando, el apóstol Pedro ya usó referencia al tiempo dos veces. Dice, no vivir el tiempo que resta, y después dice, baste ya el tiempo. El tiempo es corto. La otra es, el tiempo es incierto. Y la otra es, el tiempo no se recupera. El tiempo que ha pasado, si no lo hemos ocupado para lo eterno y simplemente para lo temporal, pues no se va a volver a repetir. El tiempo que no aprovechamos sabiamente, recuerde en el Salmo 90, dice, enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Vivir en espera del fin es vivir velando en oración. Vivir velando en oración. Dice, y velad en oración. Y velad en oración. Hermanos, ¿qué es lo que nos va a llevar a velar en la oración? Pues el que podamos nosotros pensar correctamente. Porque cuando no velamos en oración, no estamos pensando bien. Es que, ¿por qué solemos de pronto no velar en oración? Porque pensamos que nosotros somos capaces en nosotros mismos. Porque de pronto pensamos que nosotros podemos hacer las cosas. ¿O es porque de pronto tenemos nuestra esperanza en aquello que no es el lugar donde poner nuestra esperanza? Entonces, que Dios por su palabra y por su espíritu nos lleve en primer lugar a pensar bien, porque como consecuencia de pensar bien vamos a poder vivir velando en la oración. La oración es quizá, bueno, estudiar no es tan difícil como la oración, pero orar es difícil porque nos humilla, nos lleva a reconocer incapacidad. Orar es también, es el medio que Dios ha provisto para que se cumplan sus decretos. Y que Dios nos guarde de caer en actitudes tristes. Hay gente que de pronto dice, ¿para qué orar? Si Dios ha decretado todo lo que va a suceder, pues ore o yo no ore, Dios va a hacer lo que ha decretado hacer. Bueno, Dios ha decretado lo que va a hacer, pero también ha decretado que un medio a través del cual Él obra lo que ha decretado es la oración. Y es necesario que nosotros podamos orar. Además, para el creyente es un deleite el poder estar en comunión con el Señor. Es la manera en que Dios obra para alinear nuestro corazón a su voluntad. Y que Dios nos guarde, uno, de no ser pesimistas. El pesimista es el que dice, bueno, Dios va a hacer todo lo que va a hacer, ¿para qué vamos a orar? El otro es el presuntuoso, el que agarra y lee algunos versículos fuera de contexto y él cree que tiene una llave y para él no hay nada imposible y entonces todo lo que él pida se va a hacer. Y de pronto, pues quizá él puede leer Santiago 4:3 que dice, pedís y no recibís, y entonces se pone a pedir. Pero se le olvida que Santiago no dice que solo hay que pedir. Dice, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la Escritura nos enseña que tenemos que orar conforme a su voluntad. La Escritura nos enseña que nuestra oración debe ser que la voluntad de Dios se haga como en el cielo, así también en la tierra. O sea, la oración no es como mucha gente dice, la oración tiene poder. El Dios a quien oramos es quien tiene poder. El Dios a quien oramos es el Dios que tiene el poder. Y orar es reconocer nuestra necesidad de Él. Orar es pensar bíblicamente. Orar es recordar cuando Jesús dice, separados de mí, nada podéis hacer. A veces creemos, es triste que a veces creemos que nosotros sí podemos hacer muchas cosas, pero el Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Pensar bien, sed sobrios, nos va a hacer velar en oración. Hermanos, somos llamados a orar y a orar por todo, porque dice la Biblia, por nada estéis afanosos. No obstante que nosotros hemos de orar por todo. De hecho, en la oración modelo, el Señor enseñó a que oremos por nuestras necesidades diarias, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Sin embargo, que nuestras oraciones no sean simplemente oraciones que reflejen que no estamos pensando bien en pedir solamente para las cosas temporales, sino orar y pedir por el avance del reino. Si el fin de todas las cosas se acerca, que nuestra oración pueda ser una oración donde estemos orando por los pastores, orar para que Dios los guarde en fidelidad, para que Dios provea sus necesidades, orar por la obra misionera, orar por nuestra ciudad necesita obra misionera, orar para que Dios nos use, y desde el momento en que estemos orando, Dios ya nos está utilizando, y si Dios nos quiere utilizar de otras maneras para que el Evangelio corra en esta ciudad, para que el Evangelio corra en el estado de Yucatán, donde pues es necesario que haya iglesias que estén predicando con fidelidad la verdad del Evangelio como ha sido revelado. Orar para que el Evangelio avance en nuestro país y para que avance hasta lo último de la tierra. Es quizá nosotros no podemos ir personalmente, quizá la voluntad de Dios no es que vayamos personalmente, pero nosotros podemos interceder y clamar para que el reino de Dios avance. Orar por la obra misionera. Orar para que Dios obre en nosotros de tal forma que nuestras oraciones no estén centradas simplemente en las cosas temporales. Orar para que Dios nos siga trayendo hacia sí con lazos de amor. Orar para que en nuestro corazón haya un creciente deseo como el que había en el del apóstol Pablo de conocer a Cristo cada vez más y más. Orar para que venga su reino. Hermanos, el fin está cerca, el fin está cerca. Y quisiera concluir con, pues si hay personas que pueden estarnos escuchando y que no están pensando bien en especial, quisiera regresar al versículo 13 del capítulo 1, donde también somos llamados a ser sobrios y esperar por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. aquellos que ya hemos venido al Señor Jesucristo, sigamos viniendo. Es la sobriedad, es esperar por completo en la gracia. Y si no has venido al Señor Jesucristo, la pregunta es, ¿qué es lo que te está impidiendo venir al Señor Jesucristo? ¿Estás pensando sobriamente? ¿Estás pensando con una manera sana de pensar acerca del Señor Jesucristo? ¿Quién es Él? Él es el eterno Hijo de Dios. Él es 100% hombre y 100% Dios, que vino a esta tierra y que es el único que ha nacido sobre esta tierra sin pecado. Y es el único que ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios. Es el único que ha hecho justicia, justicia perfecta. Es el único que después de haber vivido en justicia perfecta ha muerto bajo maldición en una cruz. Y es el único que ha dado perfecta satisfacción. Es el único que complace al Padre. El Padre dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si tú estás pensando que puedes hacer algo para complacer a Dios, estás pensando mal, no estás siendo sobrio. Y el llamado es, arrepiéntete. Tú tienes que mirar que el único que puede complacer al Padre es el Señor Jesucristo. Tienes que mirar que en ti no existe ninguna bondad, ninguna justicia. Que lo único que Dios debe darte es condenación. Y venir y confiar en el Señor Jesucristo. Para que tú puedas saber cuál va a ser el fin de tu vida. Hay gente que está viviendo con falta de sobriedad porque no saben qué va a terminar su vida y dice, bueno, Dios sabrá qué hacer conmigo. Claro que Dios va a saber qué hacer contigo. Pero la verdad es que si el Señor Jesús está hablando por su espíritu a tu corazón, clama a Él que te salve. No es después de que termine esta vida, ya no hay más que hacer. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pensar sobriamente es pensar que hoy es el día de salvación, que mañana no sabemos. Mañana tal vez no habrá otra oportunidad, pero si hoy estás escuchando que el Señor vino a salvar a su pueblo de sus pecados y Él está hablando a tu corazón, clama a Él que te salve, clama que te dé el don de la fe y del arrepentimiento. Ven al Señor Jesucristo y que viniendo a Él puedas esperar por completo en la gracia, no en tus obras, en absolutamente ninguna de nuestras obras. Y que Dios nos guarde, a que en todo tiempo nosotros estemos esperando por completo en la gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado, en la gracia que se nos traerá cuando llegue el fin de todas las cosas. El fin de todas las cosas está cerca. Pensar bien es pensar que todo depende de la obra y la persona del Señor Jesucristo. Confiar en Él y solamente en Él. Vamos a orar.